Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
El 5 de octubre de 1988, la ciudadanía decidió por la vía democrática, a través de un plebiscito, votar en contra de la continuidad de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Los años previos al plebiscito hubo intensas movilizaciones para protestar contra la dictadura y la violación sistemática a los derechos humanos. La represión se agudizó. Estudiantes y universitarios, secundarios, pobladores y trabajadores se manifestaron en distintas instancias contra la violencia que había en el país. En ese contexto, se va generando una articulación de actores políticos y sociales que conforman un bloque opositor que va generando las condiciones para enfrentar un plebiscito. Hoy en La Ventana hablamos del 5 de octubre de 1988. Hola amigos, buenas tardes. Abrimos La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y tenemos un invitado ya que no había estado otras veces en la radio, ¿eh? Pero esta es primera vez, me parece.
Sí, primera vez acá. Sí.
Alan Castro, coordinador nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU. Marco Antonio Barra en el estudio.
Hola, Toño. Hola, Alan.
¿Qué tal? Alan, gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes por la tribuna.
Sí, y además que nos encontramos en una fecha histórica, ¿eh? 30 años después del plebiscito del 88. Y a través de nuestra conversación, la idea es poder vislumbrar. Hoy tú, como dirigente poblacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU, ¿cuál es la perspectiva, la visión que tienen los pobladores ya a 30 años de ese hecho histórico? Y por cierto, preguntarte, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías ese 5 de octubre del 88?
Aquí dije el tiempo libre.
Claro. Bueno, en el 88 ya existía la Casa UCAMAU, la Casa UCAMAU del año 87. ¿Sí? Ahí nos agrupábamos para nuestras peleas, digamos. Yo estaba estudiando en ese tiempo, estudiaba pedagogía en historia en el pedagógico, era militante del MIR y insistíamos en las acciones, digamos, político-militares, lo que después sería el EGP, el Ejército Guerrillero Pobre. Uh-huh. Entonces vivía una situación de clandestinidad y me acuerdo que en ese tiempo Manuel Cavieses sacó una editorial en la Punto Final donde aseguraba que iba a haber fraude. Entonces nosotros estábamos preparados para el fraude, digamos. Entonces esta cosa de que efectivamente la dictadura haya aceptado el triunfo no fue una sorpresa. Nosotros estábamos esperando otra cosa, nos estábamos preparando para otra cosa. Pero sin duda que yo creo que ahí hubo una genialidad de parte del bloque en el poder, de cómo se recompuso, digamos, y salió ganando, digamos. Salieron jugando, en definitiva. Uh-huh. O sea, ganó el no, perder pero en definitiva...
Ganar. Perder para ganar.
Exactamente. Uh-huh. Eso fue. Ganó el no, pero se instaló la idea del sí.
Ese momento fue un momento de sorpresa para muchos que no esperábamos el resultado, y más aún, no esperábamos la reacción del dictador. Todo indica que fue forzado a aceptar el resultado, en esa ya mítica reunión que se hace en La Moneda en la noche, y lo sorprendente fue mirar las pantallas de televisión, a tipo 11, 12 del día del 6 de octubre, cuando la gente se vuelca a las calles a celebrar. ¿También lo viviste así?
No, fue sorpresivo.
¿Fue sorpresivo para ti?
A ver, que yo vivo, bueno, siempre he vivido en el sector sur de la comuna de Estación Central, en la población Los Nogales, la Santiago, Villa Francia. Desde Villa Francia se salió a marchar de inmediato. Y lamentablemente, en los festejos, digamos, que se hicieron ahí en la Alameda con la reja, uh-huh. Pasó un vehículo civil y disparó y ahí mató a Luis Alberto Jara, digamos, al Chaquita, que fue el primer asesinado, digamos, después del triunfo del no, digamos. Entonces, uh-huh. Para nosotros fue re doloroso, y hoy día se conmemora en la Villa Francia, digamos, un año más de la muerte del Chaca, el día 5.
O sea, hubo represión en esa zona
sí,
de Santiago.
Sí, sí, los civiles actuaron y todo. Uh-huh. Efectivamente, como dices tú, después nosotros llegamos hasta el Paseo Humana.
Claro, porque las manifestaciones se hicieron en el centro de Santiago.
Sí. Me acuerdo que en una se cortó la luz por ahí por la calle de Nueva York y los helicópteros estaban con los focos, era como una cosa media futurista, digamos, una locura, digamos. Primera vez que además logramos copar así tan enormemente el centro, digamos. Porque claro, había mucha gente que iba en la onda de celebrar y todo, digamos, pero llega un momento donde deciden reprimir igual, digamos. Que se dicen ya váyanse para la casa, está bueno de celebración. Y se desató igual la represión, digamos. O sea, sí. Los milicos dijeron, todavía estamos acá, digamos.
Sí, de hecho, esas primeras imágenes que muestran a los manifestantes abrazando a las fuerzas especiales, rápidamente se pasó a la realidad tal cual era.
Sí, sí. De los abrazos con la policía y la florcita y todo, claro. Ya vienen los palos, la lagrimógena.
Sí, y se dispersa a los miles de manifestantes que estaban en la Alameda, que era una suerte de presagio de lo que... luego vendría, ¿no? O sea, un impulso anímico de la ciudadanía, una posibilidad de un cambio real, pero finalmente, rápidamente, se entendió que era un poquito más de lo mismo,
¿no? Sí, pero para los amigos que son más jóvenes, ¿no es cierto? En esta época, efectivamente, había un sector muy importante dentro también de los que me contaba yo, de que pensábamos que Pinochet no iba a dejarse ganar, y si ganaba, iba a desconocer y iba a hacer un fraude. ¿Cierto? Es una realidad. Pero indudablemente, acuérdense ustedes que muchos agentes de la dictadura votaron 5 y 6 veces con 6 carnets distintos. O sea, efectivamente había una voluntad política de hacer un fraude.
O sea, Cardemil no decía nunca que había ganado, ¿no?
Pues. Exactamente. Sí. Entonces, o sea,
fue Matei cuando pasó por los patios de que dijo, sí, ganaron.
Lo que pasa es que hoy día se trata de imponer, ¿no es cierto?, esta posverdad, ¿no es cierto?, Alan y Toño, de que esta cuestión de la salida de la dictadura fue un tema fundamentalmente de una pelea que tuvieron dos grupos de publicistas. ¿Cierto? Uno por el sí y el otro por el no, y qué bueno que ganaron
trabajar
en la misma oficina, o sea, en la película de del no, ¿no es cierto? Sí,
de Pablo Larraín.
De Pablo Larraín. Sí. Claro, esa es una ficción de. Claro, eso no tiene nada que ver con la realidad. La realidad fue la muerte, los asesinatos, los degollamientos, profesores, los chicos quemados.
Y en definitiva acá hubo un acuerdo por arriba, digamos, en torno a consolidar, mantener y profundizar el modelo económico neoliberal, digamos. Sí. O sea, los milicos dijeron, bueno, sigan ustedes, pero ustedes profundizan. Y es lo que se hace. Lo que se hace en los 90, en el 2000, digamos. O sea, en el año 92 se permite la privatización del cobre en este país, digamos. Lo que no hicieron los milicos.
Logró hacer la concertación.
La concertación.
Sí, claro.
Entonces, en torno a ese acuerdo es que desplazan a las fuerzas populares y de izquierda la alternativa, digamos.
A eso me refería, que perder para ganar.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Ahora, revisando la prensa, los artículos, los posts en redes sociales, uno concluye que la cantidad de gente que apoyó el no es abrumadora. O sea,
hasta los que apoyaron el sí apoyaron el no,
con la Catherine Salón. Claro, hay una hipocresía galopante. Andrés Alamán haciendo un lavado de imagen.
Sí, claro.
Porque él fue uno de los que encabezó el movimiento del sí. El propio Carlos Cáceres, ahora hablando como un gran estadista, cuando era ministro del Interior de la dictadura en ese momento. Sí. Y se da esta paradoja que la mayoría de los pinochetistas celebran mañana el triunfo del no en la moneda.
Por supuesto. ¿Ah? O sea, todos estos jóvenes que fueron a Chacarilla
a recibir la medalla.
Y con su antorchita, el Pollo Fuente, todo eso, ahora dicen que están todos en una burbuja, no sabían qué estaba pasando en este país.
Claro.
Y están todos con el no, digamos.
Ahora, oí el Mercurio.
En Alemania eso parece que se llama negacionismo.
Negacionismo.
¿Ah? Acá en Chile es un símil. ¿Ah?
Hablamos con Alan Castro, que es el coordinador del movimiento de pobladores Ucamau, en esta tarde de La Ventana, haciendo recuerdo y sacando conclusiones de lo que es y fue este hecho histórico del 5 de octubre de 1988 y las conclusiones que podemos sacar y los efectos que ese plebiscito tuvo hasta hoy. Me llamó la atención ver los resultados del plebiscito. Reconozco que no lo había visto hace mucho tiempo, no recuerdo, pero votó más del 92% del electorado. Probablemente haya también ahí algo de interés, de inflar la votación. Pero es relevante, por ejemplo, entender que la mayoría de las comunas populares del país votaron por el no. Lota, 76%. Pedro Aguirre Cerda, 68%. La Pintana, 67%. Y una de las ciudades de Chile...
Los sectores más golpeados por la dictadura, claro, en términos
que buscaban
populares.
Una salida, digamos.
Claro, buscando una salida.
Independiente, ¿no?, de quién fue el que cosechó los frutos, quién dirigió esto por arriba de la maniobra, para las clases populares era una salida.
Y yo recordé inmediatamente, al ver esos resultados, Alan, lo que fueron esas masivas movilizaciones en La Granja, previo al día del plebiscito, donde se congregaban centenares de miles de sí. pobladores, centenares de miles de personas. ¿Ya? Eso me llamó mucho la atención al redescubrir y analizar. Claro, lo que hoy día son resultados vistos a 30 años, pero son realmente impresionantes. Como también reconocer que el sí triunfa en Vitacura, con casi un 70% de los votos.
Lo que no era novedad tampoco.
Y refleja, ¿ya?
Esa es la coherencia de la lucha de clase.
La coherencia, digamos, de lo que es la diferencia de clase, ¿verdad? La defensa de los intereses, lo que, en fin, lo que hemos
vivido. En el sector privilegiado, ¿no?, del gobierno, de la dictadura.
Votaron más de 7 millones de electores, 7 millones 200 mil electores, lo que fue una gran movilización electoral. Ahora bien, datos, pero evidentemente tú que lo viviste en un momento determinado y el rol que cumples hoy como poblador, ¿qué conclusión, qué te dice este momento hoy? Considerando el rol que cumples en Ucamau, el nivel de organización, el nivel de trabajo de base, el proyecto Maestranza, que ojalá tengamos algunos minutos para que nos des en qué estado de avance se encuentra hoy ese hermoso proyecto de autogestión inmobiliaria del Movimiento de Pobladores de Ucamau. A 30 años, el rol de los pobladores. Y te quiero dar una cita de un libro que editó Ediciones Radio Universidad de Chile, el Rompiendo el Cerco. El título muy interesante, absolutamente recomendable para nuestros auditores, que habla de la posición que tenía un grupo de profesionales sociólogos, surprofesionales en la época, entre otros Eugenio Tironi, y que se preguntaban si los pobladores eran un actor social, si eran un movimiento social, y ellos concluyen que nunca podría serlo, que los pobladores eran sujetos marginales, que eran anómicos, negativos, desintegrados, que se movían entre el ensimismamiento y la rebelión vandálica, y por lo tanto que nunca podrían ser un movimiento social. Eso lo planteaba Eugenio Tironi. Sabemos quién es Eugenio Tironi, sí, ¿no? El que dijo en un momento que la mejor política comunicacional del gobierno de Elwin era no tener política comunicacional. ¿Qué te parecen esas palabras a 30 años hoy, Alan?
A ver, varias cosas. Primero, creo que Tironi es sincero en su postura, porque yo creo que es la misma postura que tienen algunos sectores del progresismo en nuestro país hoy día. O sea, nos ven a nosotros, a los pobladores, como importantes para la foto, a la dirigente de pobladores, traigámosla para el Twitter, para la foto, que tenga un tufillo popular la coalición, digamos, Frente Amplio en este caso, pero al momento de decidir no la sentamos en la mesa a decidir, pues. ¿Entendí? Al momento de hagamos las listas parlamentarias, no pongamos a la Dori González en un lugar que sea elegible, pongámosla entre medio, para que no sea elegible, bloqueémosla, porque representa a los pobladores, porque no sabemos cómo la vamos a controlar si llega al Congreso, no sabemos si se va a subordinar, si se va a alinear. Ahora, volviendo al tema, yo creo que hay que hacer una lectura crítica nosotros desde la izquierda más radical. Nosotros fuimos desalojados y el pacto fue posible, el pacto de las clases dominantes, digamos, estos dos agentes políticos, digamos, la derecha y la Concertación, que recién nacía, que lograron subordinar a la otra, la Iglesia Católica, a la Organización de Trabajadores, ¿cachai? Nosotros no supimos, lo único que leímos era que era más de lo mismo. Nosotros decíamos que la Concertación era más dictadura, y no era así. Hubo un cambio, no supimos leer aquello, la gente quería votar, tú diste esa cifra. Y nosotros, yo me acuerdo, yo fui a las concentraciones a gritar que esto era un fraude. Y me acuerdo que decía, el sí y el no, la misma hueá las dos. aunque duela la verdad y que dice traicionar. Eso gritábamos nosotros, desde la izquierda radical, los que estábamos construyendo las poblaciones. Y claro, después ellos se dieron la vuelta, nos traicionaron, nos dejaron solos. Y ellos eran los que conducían nuestras organizaciones. Y nos dejaron huérfanos de conducción. O sea, los grandes liderazgos que nosotros teníamos se fueron. Dijeron, ya no nos sirven, váyanse para la casa. Nosotros nos dedicamos a la política. Y eso hizo la Concerta. La Concerta nos mandó para la casa.
Pero también hay un análisis ahí también internacional. Acuérdate que vino antes del plebiscito, vino un embajador, un ministro de colonia
norteamericano. Harvey Burns, sí.
Harvey Burns, sí. ¿No es cierto? Escribió su memoria hace poco
salieron publicadas. Bueno, y él vino a dar la línea de cómo iba a ser la salida de la dictadura. O sea, de aquí, de esta línea para acá, hacia la derecha, mira, los que están por la democracia, sea como sea, y de aquí a la izquierda, estos que han tirado.
Digamos. Claro, el problema es que nosotros no aislamos, digamos, y en vez de tratar de influir ahí, no hicimos lado. Yo creo que ese error no lo podemos volver a cometer hoy día. Y ahí vuelvo a lo que había dicho de lo que sucede con los sectores. Nosotros tenemos que estar en la disputa. La solución nuestra no es quejarnos y decir, hoy mira que la conducción que está teniendo ahora nuestra coalición es de derecha y condena el proceso bolivariano, mejor vámonos de acá. No, nosotros no nos vamos a ir del Frente Amplio, nosotros somos parte del Frente Amplio y vamos a disputarlo, y lo vamos a llevar a la izquierda. O sea, hoy día nosotros nos agrupamos y este 27 de octubre estamos convocando un encuentro en la contrameta, en Santa Rosa con Alonso Valle, con el Partido Igualdad, con el Movimiento Dignidad Popular, con Modatima, con la FENAPO, UCAMAO, Pueblo Libre.
¿Pero del Frente Amplio de Trabajadores?
Organizaciones que nos agrupamos a la izquierda del Frente Amplio. Sí. Nosotros hablamos de la izquierda popular y de los trabajadores. No esta izquierda posible que nace desde el progresismo, la convergencia y eso. No, nosotros hablamos de contenido popular, de la izquierda morena. ¿Sí? Nosotros les vamos a disputar la conducción, no nos vamos a ir de Frente Amplio. O sea, nosotros no creemos que esa sea la solución, aislarnos de nuevo. La votación de Frente Amplio también nosotros aportamos en aquello. Ahí también hay esperanza popular de cambio. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestra tarea es disputar la conducción. Y en eso estamos, nos estamos preparando para eso.
Hablamos con Alan Castro, que es el coordinador nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAO, y por sugerencia de nuestro amigo Marco Parra, vamos a escuchar a Charles Aznavour. ¿Eh? Un tema...
Sí.
Algo desconocido, pero muy interesante, que es referencia a la Guerra Civil Española.
Bueno, Aznavour, fíjate que es un tipo sorprendente. A mí me ha gustado hace muchos años que lo sigo, pero tiene una canción muy espectacular. Tú sabes que él es armenio, no es francés.
Sí.
¿Ya? Y que falleció hace unos días, ¿verdad? ¿Cierto? Y su padre fue, trabajó y luchó en la resistencia antifascista.
Vamos a escuchar Camarada, de Charles Aznavour.
Camarada, la batalla nos unió, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las barricadas y siguió en comandos y emboscadas, mi camarada, camarada. Un domingo al desfilar en la parada, yo te vi allá en lo alto de las gradas. Tus galones los ganaste en la armada, mi camarada, camarada. Todo el mundo al pasar te saludaba, siempre fuiste el amigo que admiraba, y la gente como yo te respetaba, mi camarada, camarada. Ya muy pronto llegará nuestra alborada, y aunque sé que en torno a mí no queda nada, sigo en pie ante el cañón de la brigada, mi camarada, camarada. Con el frío que me roe las entrañas, solo veo a través de las montañas el recuerdo de heroicas campañas, mi camarada, camarada. Mis amigos como tú también se han ido, y ya no quedan más que sombras sin sentido. Para mí toda esperanza se ha perdido, mi camarada, camarada. Te salvaste solo gracias a una herida, y temiste al marcharte por tu vida. Hoy recuerdo nuestra triste despedida, mi camarada, camarada. Ya no sé si aún podré volver a verte, o si solo tengo cita con la muerte. Sé feliz, te dejo ya, que tengas suerte, tu camarada, camarada. La batalla nos unió, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las barricadas y siguió en comandos y emboscadas, mi camarada.
Thank you. 2020, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hablamos con Alan Castro, que es el coordinador nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAO, y Marco Antonio Parra. Grandes movilizaciones se vivieron durante la dictadura, ¿eh? Recordar el año 83, las tomas de la zona sur de Santiago.
Raúl Silva y Fresno.
Y Fresno, sí. Claro, fueron grandes movilizaciones. Y en realidad, la otra vez escuchaba una conferencia, un comentario de Gabriel Salazar, que decía que ni siquiera Pinochet fue capaz de parar los asaltos a los supermercados durante la dictadura. Había un nivel de radicalidad de las poblaciones que se expresó y se manifestó de múltiples formas, tanto en la resistencia como también en la acción más directa. Y visto ahora en perspectiva, en que el caso del Movimiento de Pobladores UCAMAO se articula desde el centro de la Estación Central hacia el resto de las regiones, elabora un proyecto de autogestión inmobiliaria, ¿es una nueva expresión de esa radicalidad que está ahí, inserta en el Movimiento de Pobladores?
Alan, nosotros somos continuidad y tributo de las grandes luchas de los pobladores en nuestro país. O sea, de hecho, nuestra bandera es un saludo al Movimiento de Pobladores Revolucionarios, ¿sí? Uh-huh. Que lleva adelante las luchas en el tiempo de la Unidad Popular. Y venimos de las luchas de las poblaciones. En el tiempo de la dictadura, una de las primeras cosas que llevó adelante fue el plan laboral, en el año 78. Antes que la Constitución, la dictadura amarró a los trabajadores con el Código Laboral. Hay una dictadura empresarial en este país. Para las grandes protestas en este país, la única que fue efectiva fue la de los trabajadores del cobre en mayo del 83, la que llamó la coordinadora del trabajador del cobre. ¿Sí?
El 11 de mayo.
Sí. Pero en realidad, los grandes llamados a movilización, a paralización, no fueron efectivos. La gente salió a trabajar igual. La movilización del mediodía era una movilización clase mediera, universitaria, afuera del edificio público, Biblioteca Nacional, la vicaría, los profesionales. La verdadera protesta partía a las 7 de la tarde, porque los trabajadores fueron a trabajar igual, porque le tenían terror a perder el trabajo, la fuente del sustento. Pero cuando llegaban a sus casas, en la población, ahí peleaban. Y ahí se encendiaba Chile. La verdadera protesta, la que presionó por la salida, la que hizo que los norteamericanos intervinieran y dijeran, acá hay que buscar una salida de esto, fue la protesta que se dio en las poblaciones.
Y en fue la protesta en que Pinochet sobrevoló Santiago el año 84.
Sí, estaba todo incendiado.
Sí. Y después, hizo cambio de gabinete.
Sí, metió a Jarpa.
Metió a Jarpa.
Y sacaron a un milico a la calle.
Exactamente.
A matar.
20.000 efectivos
en la calle. 20.000 efectivos en la calle,
sí,
guá.
Sí. Claro, 20.000
efectivos. Y eso terminó rápidamente porque terminó con estado de sitio.
Claro. 84. Y esto, ¿cuándo termina? O sea, el alza de luchas populares dura exactamente del 83 al 86.
Hasta el 2 y 3 de julio.
Hasta el 2 y 3 de julio, cuando ya definitivamente la oposición pequeño burguesa, digamos, llega al acuerdo por arriba y dice, no, tenemos que parar esto, si no hay salida por el otro lado. Y ahí, el 2 y 3 de julio, cuando dan el golpe ejemplar, cuando queman a los chiquillos, a la Carmen Gloria, a Rodrigo, eso a una escuadra de mi casa, donde los queman, sí. De hecho, yo estaba un poco más allá haciendo otras barricadas, digamos, esa misma mañana. Entonces, es la respuesta que dan los poderosos. Dicen, no, acá se impone el orden por la fuerza, ¿sí? Y insisto con eso, nuestro problema, nosotros pusimos la carne ahí, nosotros pusimos los muertos, nosotros le pusimos el pecho a las balas. En donde no estuvimos fue en la conducción de esto. Y ahí en la conducción, entre las cuatro paredes, fue cuando ellos tomaron el acuerdo que nosotros ya no servíamos, ¿sí? Que nos podíamos ir para la casa. Entonces, ¿qué decimos hoy? Nosotros como Movimiento Poblador UCAMAO nunca más vamos a delegar la conducción política de nuestro movimiento en otros. La conducción política de nuestro movimiento tiene que recaer en nosotros mismos. O sea, hubiera sido inconcebible que el Congreso Nacional Africano fuera dirigido por un blanco. Una organización de negros tiene que ser dirigida por negros. Una organización de trabajadores tiene que ser dirigida por trabajadoras y por trabajadores. Lo mismo que la de pobladores.
Has hablado de esta izquierda morena, de esta izquierda radical, esta izquierda que está representada en los movimientos de base y no precisamente en el Parlamento ni en estos dirigentes estudiantiles que pasaron de la universidad a los escaños y a los curules, y que se articula en una fuerza electoral, digámoslo así, en la última elección presidencial, con una importante votación de su candidata Beatriz Sánchez y con un número impensado de diputados, 20 diputados y un senador en la pasada elección. ¿Cómo ves tú esta discusión, que por ahora sigue siendo una discusión muy popular, muy en las alturas, donde no hay una articulación orgánica que permita una discusión democrática de base? ¿Cómo lo ven ustedes?
Como te decía, nosotros no vamos a entregar la conducción, no nos vamos a ir, vamos a a influir, digamos, apostamos al Congreso que se tiene que abrir del Frente Amplio, en donde los independientes puedan tener voz, donde las organizaciones que no tienen representación parlamentaria puedan hacer oír su voz, en donde las organizaciones que representan a ese pueblo que puso su esperanza, porque ese pueblo no milita orgánicamente en esas organizaciones. O sea, los que los votaron, los que eligieron a esos 20 parlamentarios, no militan en esas organizaciones.
¿Sí? Quizás sea eso lo óptimo, lo que esperan ellos.
Claro.
Entonces, que sirvan para votar, pero que después se vayan tranquilos a la casa.
Claro, entonces aquí apostamos que el Congreso podamos influir y apostamos al agrupamiento de esta izquierda. De esta izquierda de trabajadores, esta izquierda popular, ¿vale? Para poder influir. ¿Sí? O sea, nosotros vemos buenas perspectivas. Creo que se abre, o sea, hay un antes y un después, digamos. Ese 20% se tiene que incrementar en las próximas elecciones. En las municipales tenemos que ganar. O sea, nuestras lideresas, nuestros líderes tienen que llegar a ocupar espacios institucionales, digamos. No podemos dejar de lado ninguna batalla. Hay que dar todas las peleas. Si algo nos ha enseñado el movimiento de pobladores Bucamao, es que todas las peleas hay que darlas.
Cuéntanos, en estos últimos minutos que nos quedan, de este proyecto de construcción y de autogestión inmobiliaria que están desarrollando ahora, en este momento, en Estación Central, lo que es el proyecto Maestranza. Hemos en los últimos años tenido la oportunidad de conversar varias veces con Doris González acá en el estudio. ¿Y en qué etapa se encuentra? ¿Cómo va? Había unas movilizaciones hace unos días de pobladores frente al ministerio. ¿Qué pasa con esa construcción? ¿Cuándo termina? ¿Cómo se organizan los pobladores para inaugurar estos nuevos departamentos donde van a vivir el próximo año?
Decimos nosotros que esta militancia ha estado llena de derrotas siempre. Y ahora tenemos una victoria que es concreta. Ahora nosotros vamos, miramos, y van los cuartos pisos ya a la construcción.
¿Va el cuarto piso ya?
Entonces miro y veo la victoria concreta y la puedo tocar, la puedo palpar. Uh-huh. Y mis vecinos lo pueden hacer. O sea, esos 7 años de lucha, esos 7 años de movilización intensa, se traducen en una ganada concreta. Uh-huh. En un cambio en las condiciones, digamos. En más metros cuadrados, en más áreas verdes, en más espacios comunes. O sea, en una mejor vida para nuestros hijos, nuestras hijas, digamos. Bueno, ¿y ahora en qué estamos? Estamos construyendo el barrio, porque el barrio no son el cemento, el ladrillo, los fierros, digamos. El barrio es la organización de la gente. Tenemos 3 cooperativas trabajando, una cooperativa de gastronomía, una textil, una carpintería, tenemos trabajo con niños, tenemos trabajo de deporte, talleres de Muay Thai, para que nos aprendamos a defender también y podamos pegar también de vez en cuando, para que no nos peguen siempre. Entonces, estamos trabajando el barrio.
¿Nuevas organizaciones de pobladores que se organizan pensando en un nuevo proyecto Maestranza 2?
Bueno, de hecho el proyecto Maestranza 2 ya está andando, digamos. Ahora estamos peleando por la expropiación del segundo terreno para avanzar con la segunda construcción, digamos, y estamos articulando con otras organizaciones de pobladores, llevando nuestra experiencia como Camao a construir el Frente de Resistencia Urbana acá en Chile. En eso estamos en este momento.
Un tremendo proyecto, ¿ah?
Sí. Oye, ¿y fecha de inauguración? Con fiestas, me imagino, ¿no?
Está proyectado que en junio del próximo año se entreguen los departamentos, pero vamos a tener una fiesta antes, creo yo, porque en marzo del próximo año está pronosticado hacer el encuentro continental del Frente de Resistencia Urbana. Van a venir gente de Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, de varios países de Latinoamérica. Alberto Castilla, que es senador del Congreso de los Pueblos en Colombia. Guillermo Boulos, que es candidato presidencial hoy día en Brasil, vienen acá. Y van a estar ahí en la Maestranza y esperamos la tercera semana de marzo hacer una gran actividad con ellos e invitar ahí para que celebremos todos. Pues.
Nos han invitado, ¿no?
Por supuesto, ustedes son parte del
proyecto. Ya estamos.
Oye, gracias Alan por venir esta tarde a La Ventana.
Oye, gracias a ustedes por darnos la tribuna.
Sí, Alan Castro del Movimiento de Pobladores Sucamao ha venido esta tarde a darnos la visión de los pobladores de lo que se va a vivir mañana, una nueva jornada de los 30 años del plebiscito del 5 de octubre de 1988. Vamos a un corte y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Porque el sonido de la ciudad
y la voz de sus ciudadanos
tienen una cita cada viernes a las 20 horas con
Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Un espacio para ciudadanos críticos que miran debajo del agua.
Que no se la creen a la primera.
Que no compran cualquier discurso.
Que se reinventan todos los días.
Y que anhelan un barrio y una ciudad más proactiva y buena onda.
Cada viernes a las 20 horas por
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Producen Nahuel Comunicaciones y Médula Group. Este mensaje es gentileza del Lab de Voz Chile.
Radio Universidad de Chile, estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Oye, Marco, se cumplen 101 años del nacimiento de Violeta.
Harta actividad, ¿eh?
Sí. Así es. Harta música. Y lo vamos a dejar con una canción de Violeta, una versión de los Petinellis. Arriba, quemando el sol. Los Petinelis, arriba quemando el sol, en los 101 años del natalicio de Violeta Parra. 2038, estamos totalmente en directo con Marco Antonio Parra, intentando una comunicación con Paula Gaete, quien es presidenta de la cooperativa de editores de La Furia. ¿Aló, Paula?
¿Aló?
Paula, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, habla Antonio, acá del estudio de Radio Universidad de Chile, del programa La Ventana. Gracias por recibir nuestra llamada.
Gracias a ustedes por llamarnos.
Paula Gaete es presidenta de la cooperativa de editores de La Furia, que es una organización de pequeñas y medianas editoriales que están hoy día presentes en la Primavera del Libro, que se inauguró hoy jueves en el Parque Bustamante. Cuéntanos, Paula, ¿cómo se ve la feria? ¿Cómo está la actividad?
Hay harta actividad. No sé si se escucha la música y ahora una banda de swing tocando.
Ajá.
Que todas las noches cierra algún grupo musical.
Ajá.
Hay harta gente dando vueltas, familias.
Es entrada gratuita, ¿no?
¿Cómo?
Entrada gratuita.
La entrada es gratuita todos los días.
Ajá, ajá. Paula Gaete es además editora del sello Oxymoron, que está también exhibiendo sus publicaciones en la Primavera del Libro. Y cuéntanos, Paula, ¿cuáles son estas actividades que se están organizando y cuáles son los desafíos que tiene la cooperativa en lo que resta del año, en esta parte final del año, en ferias, en eventos, en ferias internacionales? Cuéntanos un poquito de la actividad de ustedes.
Bueno, la cooperativa está participando de varias ferias, o estamos planificando la participación en diversas ferias, no solo de la primavera, que esta ya es la séptima versión y es muy importante para nuestros asociados como editores independientes, sino también vamos a participar de Filsa con un stand colectivo, donde vamos a estar 16 editoriales mostrando nuestro trabajo. Además estamos planificando participar en la feria en Valdivia, que sería una primera versión, y por supuesto empezando ya a preparar todo para nuestra feria, que es La Furia del Libro, en diciembre, en el GAM.
Exacto, exacto. ¿Y todas esas actividades de feria son gratuitas?
Todas son gratuitas, salvo Filsa.
Salvo, a sola excepción.
La única excepción, pero que decidimos como grupo participar de todas formas. Nos supieron ahí, me imagino, todo el conflicto se conversó. Pero para nosotros lo más importante es poder mostrar a nuestros autores más allá de cualquier conflicto político que pueda darse.
Paula, cuéntanos, en la Primavera del Libro hoy se están exhibiendo producciones literarias, crónicas, cómics, en fin, de más de 100 editoriales, la mayoría independientes y pequeñas. ¿Y dónde está el énfasis en la producción de literatura chilena, autores jóvenes? ¿Dónde está el principal esfuerzo que hacen estas pequeñas editoriales?
Uy, difícil responder. Yo creo que está un poco de todo, pero principalmente yo te diría que en la producción nacional, autores jóvenes, hay mucha ilustración también, libros hechos a mano. También hay mucho, por ejemplo, ensayos, trabajo académico. Hay también hoy editoriales universitarias presentes que también muestran su trabajo académico. ¿Qué más?
O sea, una amplia variedad de propuestas relacionadas con el libro y con la edición, ¿no? Actividades, o sea, también, por cierto, ¿no?
Hay libros para todos los gustos y de todos los temas, desde ensayos, crónicas, biografías, novela, cuento, poesía, de todo, todo. Libros infantiles, hay unas editoriales infantiles que hacen un trabajo maravilloso también. Y todo, por supuesto, con precios rebajados.
Así es.
Directo de los editores.
Sí, digamos además a nuestros auditores que la cadena del libro se acorta notoriamente en las ferias, porque finalmente los editores podemos tomar contacto con nuestros lectores sin distribuidores de promedio, sin las cadenas de librerías, sin ese peso enorme que tiene la cadena del libro y que finalmente se expresa en un precio muy alto en ocasiones, ¿ya?
Claro, es una gran oportunidad para los editores tener contacto directo con nuestro público también.
Exactamente. ¿Y ustedes como Oxymoron tienen alguna actividad planificada, Paula?
Sí, tenemos el sábado, presentamos una novela que lanzamos la semana pasada, que se llama Los días de Moró, del autor Nicolás González.
Ah, ya, ok.
Y nos van a acompañar Mónica Druilli y Natalia Barberagua.
Fantástico. Paula, entonces déjanos invitados a la Primavera del Libro, nuestros auditores. ¿Cuándo empezamos hoy día? ¿Cuándo terminamos? ¿Y los horarios?
La feria comenzó hoy a las 11 de la mañana, termina el domingo, tenemos horario continuado de 11 de la mañana a 9 de la noche. Todo el día estaremos aquí esperándolos. Hay actividades, lecturas poéticas, hay presentaciones de libros, hay conversatorios, charlas, actividades para niños también. Además, hay comida.
Ah, sí, unos buenos carros de comida, de café, helados. ¿Eh?
Pueden pasar todo el fin de semana aquí metidos sin darse ni cuenta.
Paula Gaete, presidenta de la Cooperativa de Teoros de la Furia, te agradezco por recibir nuestra llamada hoy en la tarde de La Ventana.
Muchas gracias a ti, espero que lleguen muchos lectores a esta feria.
Gracias, Paula, y nos vemos mañana en la primavera.
Nos vemos aquí, gracias.
Gracias, chao.
Chao.
Paula Gaete, presidenta de la Cooperativa de Editores de la Furia. 20:43, terminamos con música. Bueno, nos faltan algunos minutos para que Marco Antonio Parra prepare ahí su arsenal de información que nos trae de las últimas noticias relacionadas con Socomich y el litio. En los 101 años de Violeta. Vamos con la exiliada del sur, Pato, ¿te parece? Vamos a la música y volvemos. 20:48, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, escuchando La Exiliada del Sur de Patricio Mans, en la versión de Los Bunkers. Temazo.
Así es.
Hoy un último aviso para mañana a quienes van a participar o asistir a la primavera del libro. Los dejamos totalmente invitados para las 18 horas, un conversatorio de literatura y migración. Participarán Felipe Reyes, autor de varios libros relacionados con la migración, como Vivir Allá, Migrante, y Eduardo Araneda, que es el autor del libro South American Dream, Crónicas de Santiago Fujimori.
Muy bueno el libro, sí.
Sí, tú lo viste recién salido.
Así es.
Del horno. Marco Antonio Parra, en los últimos minutos que nos quedan de programa, ¿qué buenas o malas noticias tenemos?
Lamentablemente malas.
Mira, vamos a hacer una conversación
especial.
Episodio 2 de la que ya hicimos respecto del litio, ¿no?
Mira, hace un par de semanas efectivamente hicimos una conversación, un pequeño análisis de lo que era la situación del litio. Planteamos que Chile tiene una posición privilegiada, Antonio, junto con Argentina y Bolivia, claro, que la verdad que entre los tres países, que es el triángulo del litio, tenemos el 85% y bueno, de las reservas mundiales. Sabemos que Tianqi era una empresa china, está uh-huh. aliada con una empresa norteamericana que están, dijimos en su oportunidad, claro, que están explotando el litio en Australia. Pero la verdad que la gran fuente energética del mundo, el nuevo petróleo del mundo energético, ¿no es cierto?, es el litio.
Claro, y en eso estábamos en la última conversación.
Sí, en eso estábamos, ¿no es cierto? Y resultó. ¿Y
qué ha pasado?
De que,
¿qué ha pasado, claro, estas últimas
en esto,
horas?
Entre la festividad del 18 de septiembre, que a mí, la verdad que me dan miedo las fiestas, porque siempre nos pasan un golazo grande.
Claro, de media cancha.
De media cancha, sí, y esta vez no fue la excepción. Mira, el tema que la fiscalía, bueno, el tema de las aproximadamente el 24% de las acciones de Sokimich, ¿no es uh-huh. cierto?, va a ser vendida. Uh-huh. Y este tema de que Tianqi las va a comprar es súper complejo, porque Tianqi en realidad es la competencia de Sokimich en la producción. Uh-huh. Pero resulta que al comprar el 24% de las acciones, la verdad que se mete en el corazón de la empresa. Uh-huh. Entonces es a la vez competencia, pero también a la vez es propietario. Y ellos han declarado su intención de incidir en las políticas efectivamente de producción de Sokimich, uh-huh. con un 24%. Bueno, lamentablemente la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia han dado el visto bueno a la operación. Eso significa que...
¿Qué significa?
Significa básicamente que los 6.500.000 acciones que se van a vender de Sokimich, ajá, van a ser compradas por los chinos, aliados con la empresa norteamericana. Uh-huh. Y eso significa que se nos meten en el corazón de la mina. Uh-huh. Significa, entre otras cosas, que desde el punto de vista histórico, creo que nos vamos a perder la última oportunidad del saltar al desarrollo. La perdimos durante el siglo XVIII con el salitre, uh-huh, la perdimos en el siglo XIX y comienzos del XX con el cobre, y la vamos a perder con el litio esta vez. Acuérdate, Toño, que desapareciendo el petróleo o poniendo las grandes crisis petroleras, efectivamente el litio es apreciado por todas las empresas. Tú sabes que no es solamente el tema de las baterías y pilas, sí, sino que
todo
el sistema automotriz, el sistema de producción de energía, o sea, hoy día no tiene parámetros, y esto lamentablemente, siendo tremendamente ricos, ¿cierto?, esto nos va a significar volvernos tremendamente pobres.
Sí, además digamos que hoy, en un Twitter de hace 7 horas, un diputado del Frente Amplio señala que el proyecto de acuerdo sobre litio fue rechazado por Chile Vamos, por la derecha. Así con es. Lo que terminan apoyando acuerdo entre Sokimich, Tianqi y Albemarle.
Bueno, Albemarle es la empresa norteamericana, efectivamente.
Exactamente. O sea, hoy día no hubo acuerdo en la Cámara de Diputados y los diputados Frente Amplista están haciendo algunas acciones para resguardar lo que está sucediendo con el litio.
Yo creo que esta es una preocupación a nivel nacional, y lamentablemente, ¿te acuerdas, Toño, que lo conversamos? Hoy día la política es dejar este tema para los especialistas. Y cuando este es un tema de Estado, si es bien es cierto, es un tema país. Por lo tanto, los ciudadanos deben estar informados, deben saber qué están haciendo sus políticos y cómo están vendiendo el país a pedazos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece tremendamente relevante de que la ciudadanía se informe, sepa qué está pasando, porque en esto se nos está yendo el país. Ese es el problema.
¿Qué significa eso en lo inmediato, que el ingreso de esta empresa china con capitales norteamericanos forma parte de la propiedad de Sokimich y por lo tanto con plenos poderes para la explotación?
El tema central es que con el 24% del capital accionario, la verdad que ellos van a colocar, Tianqi va a colocar directores derechamente en al interior de Sokimich. Y eso, bueno, obviamente que va a influir. Entonces, ellos como Tianqi, ¿no es cierto?, como socios y además teniendo directores, es evidente que van a tener un grado de influencia respecto al control monopólico que van a tener de esta tremenda producción.
Claro.
A nivel mundial, ¿eh? Ojo, a nivel mundial. Sí. ¿Ya? Así que ese es un tema no menor. Piensa tú nomás, Toño, de que hoy día la tonelada de litio que en Chile, Bolivia y Argentina, es muy fácil extraer el litio, cuesta solamente el año 2002 con 1.590 toneladas. El de, ¿cómo se llama? Dólares.
1.590 dólares.
Y hoy día se venden a 16.500 dólares la tonelada. O sea, el valor del litio en muy pocos años, en menos de 10 años, ha aumentado aproximadamente un 1000%. Y eso lo estamos tirando como país. Y eso a mí de verdad que me preocupa, porque efectivamente era nuestro camino al desarrollo.
Sí, y probablemente el escenario político actual, donde un gobierno que aparece fortalecido después del resultado del Tribunal de La Haya en el litigio con Bolivia, no vaya a haber mayor expectativa en que esta situación vaya a favorecer esta riqueza natural de la cual Chile es uno de los mayores yacimientos y reservas mundiales.
Así es. Bueno, Chile tiene el 52% de las reservas mundiales, solo como país. O sea, saca la cuenta, Toño, lo que significa. O sea, tenemos hoy día el petróleo del futuro.
Sí. Mala noticia, ¿no trajiste esto?
Mala, pues, muy mala. Sí.
Oye, bueno, mañana 5 de octubre, a 30 años del plebiscito del no, quienes nos van a celebrar o quienes van a celebrar pueden pasar por la Primavera del Libro, Stand 63.
A comprar el libro, evidente.
A pasar un fin de semana de libros, Stand 63. Y mañana, no lo olviden, Eduardo Andrade, un poeta migrante, periodista, y Felipe Reyes presentan estos libros que tienen que ver con la literatura chilena joven hoy y la migración. Amigos, ha sido un buen programa, se nos pasó volando, Marco.
Muy rápido.
Sí. Pato, gracias en los controles. Estamos, entonces, vamos. No, Pato nos dice que ya estamos listos con
ya
la
hora. Ya estamos pasados.
Nos vemos el próximo jueves, amigos. Gracias, okay. ¿No?
Chao, chao. Chao, amigo.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.